Hoy es sábado 30 de marzo del año 2013. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy vamos a continuar con la clase número 7, la última clase sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Para las personas que nos están siguiendo a través de internet, voy a poner la presentación ahora. Nosotros estudiamos, ayer comenzamos a estudiar la contemplación de los dhammas y explicamos el significado de la voz dhamma en el contexto de este gran discurso de los fundamentos de la atención, y estudiamos en bastante detalle la primera sección de los cinco impedimentos y después pasamos a la segunda sección de los cinco agregados de la adherencia. Todavía nos queda bastante terreno por recorrer, pero como les mencioné anteriormente, nosotros muchos de los temas que se tocan se vuelven a repetir en otras secciones. Entonces, en realidad los cinco agregados de la adherencia incluyen todos los fenómenos condicionados. O sea, de que lo único que falta es tocar la realidad incondicionada. Pero si ustedes tocan los cinco agregados, ustedes ya tienen prácticamente toda la realidad condicionada, porque la práctica de los fundamentos de la atención es únicamente con relación a la realidad condicionada. La realidad incondicionada se dice que está fuera de la práctica de los fundamentos de la atención. Entonces, nosotros podríamos decir que nosotros ya hemos cubierto todo. Pero de cualquier manera, es importante que comprendamos, aunque sea en breve, en resumen, las siguientes secciones, y ustedes también tienen una copia del discurso que pueden consultar, y a lo mejor en otra ocasión necesitamos más de 7 días para poder tratar todo esto en mayor detalle. Entonces ahora vamos a ver las 6 bases internas y las 6 bases externas. En realidad las 6 bases internas y las 6 bases externas es lo mismo que los 5 agregados, ¿no? Son distintas formas de explicar las realidades últimas condicionadas. Pero se dice de que a algunas personas es más fácil entender las realidades últimas condicionadas desde la perspectiva de los agregados, y para otros es más fácil entender las realidades últimas condicionadas desde la perspectiva de las bases. Entonces, bueno, ahora vamos a ver sobre estas 6 bases internas y las 6 bases externas. Entonces vamos a leer el discurso. Y de nuevo bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el dhamma en los dhammas, en las 6 bases internas y las 6 bases externas. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el dhamma en los dhammas, en las 6 bases internas y las 6 bases externas. Ahí está. Pasemos al siguiente. Ok, ahí tenemos. Aquí bhikkhus, un bhikkhu comprende el ojo, comprende las formas visibles y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. Y también comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada, punto suspensivo. O sea, ahí terminamos la sección. Ahora, entonces vamos a entender primero qué son las bases. Porque cuando dice el ojo, ahí dice el ojo, las formas visibles y la atadura. En realidad, no es el ojo, es una propiedad material que existe, digamos, en donde está el ojo, o los ojos, que es la base de la conciencia visual. Eso es el ojo, en realidad. No es el ojo físico, sino que es una cierta propiedad, una realidad última. Entonces, esa propiedad sirve de base para que la conciencia del ojo o la conciencia visual surja tomando como objeto las formas visibles. Entonces, eso significa el ojo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son estas bases. Ahora, las bases internas son las bases de los órganos sensoriales. Digamos más o menos así. Entonces, hay 6 bases internas y 6 bases externas, que son las contrapartes, que son los objetos respectivos. Entonces, la base del ojo tiene como contraparte la base visual, que en realidad la base visual es la forma visible que uno ve con el ojo. Estamos solamente hablando de realidades últimas aquí. Cuando uno dice yo veo Alejandro, o yo veo el cancel o la ventana, eso es un concepto, ¿no? Primero, antes de que uno ve el concepto, uno ve el objeto visible. Y a través del objeto visible uno construye un concepto cosa que se llama, y por medio de ese concepto uno ve conceptos, ¿no? Pero lo primero que uno ve con el ojo es realidades últimas, y esa realidad última es la base visual. O sea, de que nosotros estamos hablando a nivel de realidades últimas aquí, nosotros no estamos tocando para nada la realidad conceptual. La base del oído es una propiedad material que está dentro de la cavidad del oído, que es la base de la conciencia del oído. Y la contraparte es la base auditiva, que es el sonido, pero como realidad última, ¿no? O sea, de que uno oye el sonido y después uno sabe que es un pájaro, que es, etc. Entonces, cuando uno sabe que es un pájaro, eso es un concepto. Pero el sonido es lo que primero uno toma con la conciencia del oído. Entonces, ese sonido es la base externa. O sea, los sonidos, porque hay muchos tipos de sonidos. Ahora, y después tenemos la base de la nariz, que es una cierta propiedad material que está localizada dentro de los orificios de la nariz, que permite que la conciencia olfativa surja. Y la contraparte es la base olfativa, que es el objeto, el olor, digamos. Pero también estamos hablando de realidades últimas aquí. O sea, que nosotros, cuando uno dice, ah, huelo una rosa, o huelo, no sé, alguna comida, algo, ¿no? Entonces uno está conceptualizando, pero lo primero que uno huele es la realidad última, y después uno conceptualiza. Y después tenemos la base de la lengua, que es unas propiedades materiales que existen en la superficie de la lengua, ¿no? Entonces eso permite que la conciencia gustativa surja, ¿no? Y el objeto que toma es, la contraparte es la base gustativa, son los sabores, también realidades últimas. Y después tenemos la base del cuerpo, que es, se dice de que la base del cuerpo son propiedades materiales que están esparcidas en todo el cuerpo, excepto en la punta de los cabellos y en la punta de las uñas. Y entonces esa base del cuerpo permite que uno tenga la conciencia del cuerpo. Y la contraparte es la base tangible. Y la base tangible es el objeto táctil, que ya he mencionado varias veces, que es tierra, fuego y aire, ¿no? Entonces, y después viene la base de la mente. Ahora, cuando nosotros hablamos de las bases, la base de la mente se refiere a la conciencia. No estamos hablando en este caso de una propiedad material, porque la conciencia tiene una propiedad material. Pero cuando nosotros hablamos de bases, la base de la mente se define como las conciencias. Cualquier conciencia es la base de la mente. Y la base del Dhamma, en este caso Dhamma tiene otro significado, significa los objetos que la conciencia toma. Pero, esto es bastante complicado, pero yo se los menciono y si ustedes quieren pueden leer el compendio de la Vidana en la página 264 y ahí tiene una explicación de lo que es la base del Dhamma. Ahora, como nosotros ya tenemos objetos que está tomando la conciencia del ojo, la conciencia del oído, la conciencia de la nariz, la conciencia de la lengua, la conciencia del cuerpo, y las conciencias que son la base de la mente, entonces cuando nosotros hablamos de la base del Dhamma, nos estamos refiriendo a todo lo que no se tomó anteriormente. Entonces la base del Dhamma es 52 factores mentales, 18 propiedades materiales sutiles y el Nirvana. No, pero como estamos en Vipassana, el Nirvana no lo vamos a considerar aquí. O sea, de que esas son las bases. ¿Ok? Entonces, pero el concepto de la base es fácil de entender, ¿no? Uno tiene una propiedad material sobre la cual depende la conciencia respectiva para los cinco sentidos, ¿no? Entonces, y cada una de esas bases materiales de los sentidos tiene su contraparte en el objeto respectivo, ¿no? O sea, de que nosotros tenemos seis tipos de conciencias, ¿no? La conciencia del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y de la mente. Y esas conciencias surgen porque nosotros tenemos estas dos bases. O sea, si no tenemos las bases, no puede surgir la conciencia. La conciencia requiere de estas dos condiciones, son fundamentales para que cualquier conciencia surja. Si uno no tiene la base del ojo, o no tiene el ojo, digamos, no puede surgir la conciencia. Si no hay objeto visible, no puede surgir la conciencia. Entonces, cuando existen estas dos cosas, surge la conciencia. Hay más condiciones, pero estas cosas son básicas. Entonces, en el Sutta, dice de que uno comprende la atadura que surge en dependencia de ambas, ¿no? Ahora, ¿qué es la atadura? Hay 10 ataduras, ¿no? Pueden estudiar eso en el capítulo 7 de la Vidama. Bueno, eso también está en los sutras. Pero si quieren doy la referencia, hay dos tipos de, bueno, hay página 246. Ahí ustedes tienen las 10 ataduras, ¿no? Se denominan ataduras porque eso hace de que uno esté ligado al ciclo de samsara, que se llama, de muerte y reconexión, muerte y reconexión, ¿no? Entonces, yo se las menciono, las ataduras, la atadura del deseo sensual, que es lo mismo que el impedimento del deseo sensual. La atadura de la aversión, podríamos decir que es similar al segundo impedimento. La atadura de la vanidad. Ahora voy a dar ejemplos. La atadura de las concepciones erróneas o nociones erróneas. La atadura de la duda. La atadura de adherencia a ritos y ceremonias. La atadura del apego a la existencia. La atadura de la envidia. La atadura de la avaricia. Y la atadura de la ignorancia. Hay 10 ataduras, ¿no? Entonces, vamos a tomar el ejemplo del ojo, ¿no? Para explicar las ataduras. Entonces, ¿cómo surge la atadura? ¿No? Hay 10 ataduras. Entonces, la atadura del deseo sensual surge debido al deleite, al goce, al disfrute sensual con respecto a un objeto deseable que ha entrado en la puerta del ojo. Para poner en otras palabras esto, o sea, uno ve algo agradable, ¿no? Y surge la atadura del deseo sensual. Uno le gusta eso, lo quiere, o si ya lo tiene, lo quiere seguir teniendo, ¿no? Ahora, la atadura de la aversión es al revés. Surge debido a la molestia, al desagrado, con respecto a un objeto indeseable. Está fácil eso. Uno ve algo indeseable, entonces uno no lo quiere. La atadura de la vanidad surge. Hay muchas formas de la atadura de la vanidad, pero esto es solamente un ejemplo. La atadura de la vanidad surge en ese que piensa así. Aparte de yo, ¿quién otro puede percibir claramente este objeto? O sea, eso por ejemplo la atadura de la vanidad. O sea, un ejemplo. La atadura de las concepciones erróneas o nociones erróneas surge en aquel que toma el objeto de la forma visible como permanente, ¿no? Entonces uno considera que es permanente, o también considera que la forma visible es uno, o que la forma visible es mía, ¿no? Eso significa la atadura de las nociones erróneas. La atadura de la duda surge en aquel que tiene perplejidad con respecto a la siguiente pregunta: ¿este objeto de la forma visible es un individuo, es un ser, no es un ser? O sea, cuando uno no puede discriminar y no sabe exactamente qué tipo de cosa es el objeto. Esos son ejemplos así sencillos. La atadura del apego de la existencia surge en aquel que anhela la existencia. Entonces uno que anhela o desea, ¿no?, de existencia. En realidad, en una existencia afortunada, este objeto de la forma visible será fácil de obtener, ¿no? Por ejemplo, la atadura de la adherencia a ritos y ceremonias. Adherencia a ritos y ceremonias significa, en realidad, es una concepción errónea también. Significa la creencia de que cierto tipo de ritos y ceremonias conducen a la purificación de la mente. En la época del Buda había gente, bueno, hay un montón de cosas así, extrañas. Gente que creía de que si actuaba como las vacas, por ejemplo, se iba a purificar. Entonces había gente que actuaba como una vaca, o como un perro, o sea, había otro, ¿no? ¿No? Entonces eso es una es lo que se llama adherencia a ritos y ceremonias, ¿no? Porque en realidad eso no conduce a la purificación, ¿no? El Buda habla cuando con relación a las nociones erróneas, y el Buda dice de que se refiere a una jungla de nociones erróneas, porque cualquiera puede inventar cualquier cosa y creer en eso, ¿no? Entonces en la época del Buda tenía gente, ¿no?, que vivía ahí, ¿no?, como puercos también, ¿no? Se pueden leer los sutras. Ok. La atadura de la envidia es fácil, ¿no? Con relación a un objeto visible, que los otros no obtengan este objeto, que solamente lo obtenga yo. La atadura de la avaricia surge en aquel que no desea compartir con otro el objeto de la forma visible. O sea, esta forma visible es mía. Y la atadura de la ignorancia surge con todas las demás ataduras por medio de la condición de conocimiento ignorante. La condición de conocimiento ignorante es una de las condiciones del Patana, el séptimo libro de Vidama, porque la ignorancia surge con todas las impurezas mentales. Entonces, por eso se dice conocimiento. Surgen juntas, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen una explicación con relación a las bases sensoriales y cómo surgen las ataduras. Entonces, es el mismo método para el oído, para la nariz, para la lengua, para el cuerpo y para la mente, ¿no? Entonces, o sea que... Entonces uno comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido, ¿no? Entonces ahí tenemos si un objeto deseable, ¿no? Entonces surge la atadura esto del apego, etc. y también comprende la razón del abandono de la atadura que ha surgido. ¿Cómo abandonamos cuando surge la atadura? El mismo método que estamos utilizando, la atención, ¿no? O sea, de que eso es una forma, ¿no?, a través del cultivo de la atención. Ahora, se dice de que la atadura se puede abandonar a nivel mundano de dos formas: por el método de sustitución y por el método de supresión. El método de sustitución es poner la atención a eso, como nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Eso es sustitución, porque cuando hay atención no puede haber la atadura, el estado de insano. Ahora, el método de supresión es a través de las yanas. Se dice de que cuando uno desarrolla yanas, se dice de que la concentración es tan profunda, elevada, de que uno suprime temporalmente el surgimiento de esas ataduras. Entonces hay dos formas de abandono, ¿no? Y el surgimiento, ¿por qué no surge en el futuro? Ahora, la respuesta es, ¿por qué no la atadura no vuelve a surgir en el futuro? Entonces aquí tenemos que la pregunta que hay que hacer, bueno, ¿cuál atadura? Entonces, de acuerdo, cuando uno alcanza el primer estado de iluminación, se radica la duda y se radica las nociones erróneas. Entonces esas dos ataduras se radican, y también, por supuesto, que se radica la adherencia a ritos y ceremonias, ¿no? Y se atenúan las restantes ataduras, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros no podemos entrar en esto porque si no, no vamos a terminar esto. Pero por favor, o sea, lean el comentario. O sea, todo lo que estoy leyendo es en el comentario. Entonces, de acuerdo al sendero de iluminación, uno va erradicando las ataduras. Y esas ataduras que han sido erradicadas por los senderos respectivos no van a volver a surgir nunca más en el futuro. Entonces, eso es, en breve, con relación a las seis bases internas y a las seis bases externas. Y la forma de la práctica es, cuando nosotros estamos practicando sentado, nosotros no tenemos que preocuparnos demasiado por los cinco sentidos, ¿no? O sea, hay sentido de tacto, pero más que todo son conciencias de la mente, ¿no? Pero bueno, pero cuando uno está viendo, cuando está oyendo y todo eso, ahí uno tiene que también practicar, porque si no van a surgir las ataduras ahí. Porque continuamos. Y ahora pasamos a la siguiente sección, la penúltima sección, que es de los siete factores de iluminación. Ahora, esta sección, en el comentario, es bastante extensa, porque es muy interesante, porque aquí el comentario explica cómo hacer para cultivar estos factores de la iluminación. Nosotros vamos a ver, así en breve, leamos el discurso, y de nuevo Bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los siete factores de la iluminación. Y Bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los siete factores de la iluminación. Entonces, aquí Bhikkhus, cuando el factor de la iluminación de la atención está presente en él, un bhikkhu comprende, existe en mí el factor de la iluminación de la atención. Cuando el factor de la iluminación de la atención está ausente en él, comprende, no existe en mí el factor de la iluminación de la atención. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la atención que no ha surgido, y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la atención que ya ha surgido, y así hasta los siete factores. Entonces, ahora vamos a ver, después volvemos a esto, vamos a ver cuáles son los siete factores de la iluminación y por qué se llaman así. Entonces, los factores de la iluminación son 7. La atención, que es lo que nosotros estamos predicando. La investigación de los dhammas, que es lo mismo que clara comprensión, lo mismo que sabiduría, lo mismo que recto entendimiento, etc. El esfuerzo, que nosotros estamos practicando también. Ahora, el regocijo. Eso es algo que no hemos hablado. La tranquilidad. Eso es algo que no hemos hablado. La concentración hemos hablado un poco y la ecuanimidad no hemos hablado. Entonces se dice, ahora, permítanme explicar una cosa. Nosotros hemos hablado normalmente de cosas malas. Por lo menos en el retiro, ¿no? Cuando decimos el impedimento, ¿no? Que viene el sopor y la somnolencia y todo eso, ¿no? Y que uno tiene que estar atento. Pero así como surgen esos estados insanos, a medida que uno va avanzando en la práctica, van a empezar a surgir estados sanos y buenos, ¿no? Entonces, estos factores de la iluminación son algunos de los estados buenos y sanos que van a surgir cuando uno va progresando en la práctica. Entonces, en realidad nosotros, cuando estamos practicando, lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos con los impedimentos con relación a estos factores, ¿no? O sea, de que si por ejemplo uno tiene regocijo, alegría, todo eso, pues se vuelve consciente de eso. O sea, de que aquí, tanto lo bueno como lo malo es objeto de la atención, ¿no? O sea, de que la forma de práctica es similar. Lo que pasa es que estos factores son buenos. O sea, que cuando tengamos estos factores vamos a estar física y mentalmente bien, ¿no? Y el problema es que si nosotros no ponemos atención, nos ponemos a pegar a esto también, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en mente el método de la práctica es exactamente igual que con relación al de los impedimentos. ¿Okay? Ahora, se llaman factores de la iluminación. Hay varias explicaciones, si ustedes quieren leer en el comentario. Pero se denominan factores de la iluminación porque el cultivo y el desarrollo de estos factores conduce a la iluminación. Así es. Pero hay otras explicaciones también con relación a por qué se denominan factores de la iluminación. Entonces, si uno está meditando y uno tiene, por ejemplo, regocijo, entonces uno se vuelve consciente del regocijo. Si uno hace anotaciones mentales, uno puede hacer anotaciones mentales, no sé, regocijo, como quiera. Y lo observa y cuando desaparece, está ausente, ¿no? Entonces, comprende la razón del surgimiento. No, vamos ahí. Entonces, si hay regocijo, uno es consciente que hay regocijo. Si no hay regocijo, uno es consciente que no hay regocijo. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación, de la atención que no ha surgido. Ahora, ¿por qué surge alguno de estos factores de iluminación? Porque hay condiciones favorables para que estos factores surjan, ¿no? Entonces, leer el comentario. Lo que le quiero explicar ahora es, que yo creo que lo más importante, ¿cómo hacer para cultivar estos factores de la iluminación? ¿No? Yo creo que uno va a sacar mayor beneficio en esto. Ahora, porque ayer, o sea, una persona me preguntaba con relación al sopor y la somnolencia, si esas cosas que conducen a al abandono del sopor y la somnolencia había que se practicaban con la meditación. Pero no, en realidad esas cosas son aparte de la práctica de la atención que nosotros hacemos. Entonces, con relación al cultivo de estos factores de la iluminación, o las cosas que conducen al surgimiento de los factores de iluminación. Algunos pueden estar dentro de la práctica, pero la mayoría son cosas que uno practica fuera de la práctica, o después, o antes. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos cultivar la atención? Cultivar atención y clara comprensión. O sea, que la atención y la clara comprensión es una condición para que la atención y la clara comprensión, que la atención se desarrolle aún más, ¿no? Eso significa. El número dos, eso es un buen consejo. Evitar individuos que carecen de atención. Y el número tres, asociación con individuos que tienen la atención establecida. Entonces, esas cosas en realidad no se refieren cuando uno está sentado meditando como nosotros, ¿no? Eso se refiere a cuando uno está, digamos, con personas, ¿no? Entonces uno trata de evitar individuos que carecen de atención y uno trata de asociarse con individuos que tienen atención establecida. Y el cuarto es resolución con respecto a la atención. ¿Qué significa? O sea, uno tiene como nosotros, hemos estado meditando todos los días, suena la campana, venimos, ¿no? Entonces eso es determinación, resolución. Espero que sigan así. Después que termine el retiro. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, la investigación de los dhammas es lo mismo que la clara comprensión, es lo mismo que la sabiduría, es comprender claramente los estados que uno experimenta en la meditación. Pero cuando se habla de un factor de iluminación, se llama investigación de los dhammas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que conducen al surgimiento de este factor de la iluminación de la investigación de los dhammas? Hay siete cosas. Preguntar mucho. O sea, de que es bueno, de acuerdo con la enseñanza del Buda, preguntar, y bueno, a veces es difícil responder, ¿no? Pero la segunda es lo que se llama limpiar las bases. Esto es muy interesante. Se dice de que hay bases externas e internas. Y a mí me gusta como ejemplo, para explicar las bases externas, los monasterios Zen, por ejemplo. Si ustedes van a un monasterio Zen o si van a Japón, ustedes van a ver que todo está, digamos, en donde tiene que estar, está todo en orden, o sea, no hay nada excesivo, o sea, al contrario, es bastante austero, ¿no? Entonces, o sea, se ve que cuando el budismo Zen llegó a Japón, se ve que tomaron esas cosas que están aquí en la tradición Theravada, y como su cultura, digamos, es muy propensa, digamos, o no sé, a esto, entonces tomaron eso a un extremo, ¿no? Pero entonces, se dice de que tener un lugar inmaculadamente limpio, ordenado, arreglado, es una condición para que uno tenga sabiduría. No solamente sabiduría, sino que tenga también buena concentración, ¿no? Y si ustedes lo analizan, es cierto, la mente se reposa, se tranquiliza, ¿no? Cuando uno entra a un lugar ahí, o sea, le crea a uno un estado muy especial, ¿no? Entonces, bueno, las bases son externas, que es todo lo que está alrededor de uno. O sea, que puede tener que ver, no sé, como el barrido del cuarto donde uno está, no sé, los muros, la pintura, todo lo que no está en uno. Esas son las bases externas. Entonces eso tiene, porque se dice que cuando las bases externas están sucias, la mente también está sucia, dicen. Así dice el comentario. Y después, las bases internas se refiere a lo de uno. Es decir, la vestimenta, el cabello, las uñas, son cosas básicas, ¿no? De limpieza. Entonces también se dice de que uno tiene que estar, o sea, limpiar todas esas fases. Entonces son cosas que uno puede aplicar en la vida cotidiana, o en su casa, en su propia casa. Equilibrio de las facultades sensoriales. O sea, si entramos en esto, no terminamos, pero hay 5 facultades sensoriales. ¿Se recuerdan las facultades sensoriales? A ver, ¿quién me dice las facultades? A ver, número 1. Hay 5 facultades sensoriales en la práctica. La primera, ¿cuál es? La confianza. La segunda, el esfuerzo. La tercera, la atención. La cuarta, la concentración. Y la quinta, la sabiduría. ¿No? Pues esas son las 5 facultades que están operando cuando uno practica. Entonces esas facultades tienen que estar en equilibrio para que uno tenga una buena práctica. En el comentario también se expande bastante cómo hacer para equilibrar las facultades. ¿No? Evitar individuos sin sabiduría, asociación con individuos sabios, reflexionar profundamente sobre el conocimiento adquirido, o sea, de qué significa, bueno, que uno tomó notas, grabó, entonces, y después vuelve sobre esto y reflexiona y se pregunta y trata de aprender. Entonces eso conduce a la sabiduría, ¿no? Y resolución con respecto a este factor, es decir, que uno tiene la determinación de tener este factor. El esfuerzo, 11 cosas. Uf. Entonces, esta es una facultad, el esfuerzo. Entonces tenemos 11 cosas que conducen al surgimiento del factor de la iluminación del esfuerzo. Reflexión sobre el peligro de los estados de infelicidad. O sea que de acuerdo con el budismo, uno después de la muerte puede ir a un destino no muy feliz. Entonces se dice de que reflexionar sobre el peligro de esos estados es algo que genera sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia es algo que favorece el esfuerzo. Y ver cuáles son las ventajas del esfuerzo, eso no es difícil. Reflexión sobre la vida, la vía a ser transitada. O sea, que cuando uno mira todo lo que le falta, todo lo que está por delante, hay que ponerse a trabajar. Honrar la comida recibida. Esa es muy bonita, la honrar la comida recibida, que se dice de que uno tiene que, la comida que uno recibe es para que uno practique la enseñanza y uno progrese en la enseñanza. Y hay una historia que, bueno, la vamos a leer porque es muy bonita, de un monje con relación a honrar la comida recibida. Se los voy a leer. Aquí está. Se dice que había un venerable que se llamaba Ayamita. Entonces, esta historia se relata para mostrar esto de honrar la comida recibida. Entonces, se dice de que este venerable vivía en una cueva, en la montaña. Y se dice de que iba al poblado a recolectar comida. Y había una mujer laica que lo consideraba como su hijo, ¿no? Y no solamente le ofrecía comida, sino que también cualquier cosa que necesitara lo atendía. O sea, en los países budistas es muy común eso de que haya gente que a los monjes los adopten un poco así, ¿no? Como los monjes no tienen familia en realidad, entonces la gente que sigue las enseñanzas y todo lo demás hace esa función. Entonces se dice de que que esta devota laica un día tenía que salir. Entonces el venerable este supuestamente iba a ir a la casa a pedir comida. Entonces se dice de que tenía una hija, ella. Entonces le dijo a su hija antes de salir que estaba toda la comida ya preparada, ¿no? Para simplemente había que calentarla, algo así, ¿no? Para el venerable Ayamita. Arroz, mantequilla, leche, melaza. Uno puede saber lo que comían, ¿no? Entonces la devota le dijo a su hija, cuando venga tu hermano, el venerable Ayamita, cocina el arroz, ofrécele la leche, la mantequilla y también la melaza, y también tú come, por supuesto. Dice, yo ya he comido el arroz que fue cocinado ayer, o sea, que ella en realidad, lo que quiere decir aquí es de que ella comió, o sea, comida ya de otros días para dejar la mejor comida al monje. Y la hija le pregunta, mamá, ¿qué comerás al mediodía? Y ella le dice, querida mía, pon algunas hojas de vegetales, cocino la sopa de arroz rancia con trozos de arroz y guárdala, y yo ya después vengo y como. Como diciendo, o sea, yo no soy importante. Entonces se dice de que ahora, entonces, pasamos la cámara al monje, que está en la cueva. Entonces se dice de que el venerable a la mañana temprano se arregla los hábitos, porque cuando los monjes van al poblado, tienen que usar los hábitos de otra manera. Toma su tazón, y se dice de que a través de poderes sobrenaturales, porque el venerable tenía poderes sobrenaturales, pero todavía no estaba iluminada, escuchó la conversación entre la madre y la hija con relación a la comida que le iban a ofrecer, ¿no? Entonces le vino un sentido así de, diciendo, dicen que la devota comió arroz rancio y viejo y que hoy a mediodía comerá trozos de arroz con sopa de arroz rancio, pero para mí ha exigido arroz fresco y otras cosas. Ella no espera ni tierra, ni ropa, ni comida de parte mía, pero ofrece esperando los tres tipos de fortuna, como diciendo, o sea, bueno, se dice de que el sangha es el mejor campo de mérito en el mundo, entonces por eso, especialmente si es el sangha noble. Entonces, el venerable se pregunta a sí mismo, ¿podrás o no tú otorgarle a ella estas fortunas? Entonces, esta comida no puede ser recibida ni con apego, ni con enojo, ni con ignorancia. Entonces, se dice que el venerable se dio cuenta que en realidad no estaba en condiciones de ir a recibir la comida. Entonces, se regresó a la cueva, se desacomodó los hábitos, puso el tazón en su lugar y se sentó y dijo, yo no me voy a levantar hasta que no alcance la iluminación. Pero como este venerable, este bhikkhu, había sido diligente en la práctica por mucho tiempo, ya tenía jhanas y poderes sobrenaturales, se dice de que en unas pocas horas meditó y alcanzó el estado de arahant antes de la hora de la comida. Y se dice de que aquí hay un verso muy bonito en Pali que dice de que erradicó las impurezas mentales y permaneció sonriente como un loto floreciente, dice. Y se dice de que había un deva que vivía ahí cerca de la cueva y que cuando se enteró de que había logrado eso también pronunció un verso homenajeándolo al venerable, ¿no? Entonces se dice de que el venerable miró la hora, miró el sol, ¿no? Y se puso los hábitos, pues dice, todavía es hora de ir a buscar la comida. Entonces fue a la casa de la devota y la hija, por supuesto, lo estaba esperando, o sea, entonces la hija lo ofreció, pero se dice que la hija notó algo extraño. El semblante del venerable era, no sé, puro, transparente. Entonces, bueno, le ofreció y después, cuando regresó la madre, le relató esto. Entonces la madre, que comprendía más que la hija, se dio cuenta de que el monje había alcanzado, ¿no? La razón por la cual había renunciado, ¿no? Entonces, bueno, aquí está toda la historia, si la quieren leer, o sea, se dice de que el monje recibió la comida de la hija, la bendijo, hizo una bendición, y se dice de que el venerable se despidió, se fue, y ella se quedó mirándolo ahí. Entonces se dice que este es un ejemplo de alguien que honra la comida que ha sido ofrecida. Porque en realidad uno practica para alcanzar la iluminación. Entonces, el número 5, reflexionar sobre la grandeza del legado de la tradición. El gran legado del maestro consiste en los 7 tesoros nobles. Estos no se pueden obtener por uno que es indolente, etcétera, etcétera. O sea, de que los tesoros nobles, por supuesto, son realizaciones espirituales. Reflexionar sobre la grandeza de la raza. Esto no es ser racista, atención. Significa de la raza noble, de los que han alcanzado la iluminación, ¿no? Reflexión sobre la grandeza de los compañeros de la vida santa. Entonces uno comprende de que el Buda, Sariputta, Moggallana y todos ellos, ¿no?, vinieron antes de uno. A evitar individuos ociosos, o sea, individuos indolentes. Asociación con individuos con vigoroso esfuerzo y resolución con relación al factor del esfuerzo. Entonces ustedes ahí pueden practicar alguno de esos. Regocijo. 11 cosas. Wow. Llevan 50 minutos. Entonces, ¿cómo uno puede alcanzar regocijo? Reflexionando sobre el Buda. O sea, hay 9 cualidades del Buda que nosotros recitamos. Arahant, Samasam, Budo, ¿no? Esas son las cualidades del Buda. Uno puede aprender las cualidades en español también. También reflexión sobre las cualidades del Dhamma. Hay 6 cualidades del Dhamma. Y reflexión sobre las cualidades del Sangha. Hay 9 cualidades del Sangha. Reflexión de la virtud. ¿Qué significa eso? Reflexionar sobre la ética que uno practicó. O sea, este tipo de reflexión es con relación al pasado, con relación a lo que uno hizo. Reflexión de la generosidad. También, uno practicó generosidad, ¿no? Entonces uno reflexiona que es, entonces eso causa regocijo. Reflexión de los devas. Los devas son seres superiores a los humanos. Reflexión de los devas significa no pensar sobre los devas, significa reflexionar que los devas están en ese estado debido a condiciones que uno mismo ya ha creado, ¿no? Eso significa reflexión sobre los devas. Entonces uno en esta vida, a través de la práctica, ha generado condiciones para estar en ese plano de los devas, ¿no? Entonces como es decir, ok, yo tengo condiciones, podría estar allí. Reflexión de la paz. Eso es reflexión sobre el estado incondicional, sobre el nirvana. Pero es una reflexión. O sea, pensar que el nirvana es pacífico, que es lo más tranquilo que uno puede tener la mente, etc. Número 8. Evitar individuos bruscos. Rudo se dice también. Rudo. ¿Qué otra palabra hay? ¿Qué otro sinónimo? Grosero, ¿qué más?
Rústico.
¿Eh?
Rústico. No, eso es
¿rústico se dice?
Allá.
Allá. En Chile se dice rústico. Individuos.
Toscos.
Ok. Asociación con individuos refinados. Refinado no significa, porque refinado puede significar alguien que es educado, ¿no? Que estudiado, no, refinado aquí significa que practica meta, que no es violento. Es difícil traducir a veces estos términos. Reflexión sobre los discursos que impiden confianza. ¿No? Ahí dice cuáles son los discursos en el comentario. Y resolución con relación al regocijo. 11. O sea, de que estas cosas uno las hace, ¿no?, cuando está practicando. Porque cuando uno practica sobre las cualidades del Buda, uno está practicando otra meditación diferente. La tranquilidad, número 5. 7 cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la tranquilidad. Buena comida. Mire usted. O sea, de que se dice de que la buena comida... Buena comida significa comida no solamente deliciosa, sino saludable. ¿No? O sea que la buena comida y el buen clima. Amén. No, nosotros no tuvimos buen clima durante el retiro, eso no nos acompaña. La comida ustedes después dirán. Posturas confortables, ¿no? O sea, a veces uno tiene dolor con la postura esta, ¿no? O sea, uno gradualmente tiene que poder tener, meditar con esta postura y que sea confortable. Es una cuestión de práctica, de hábito. Recurrir al camino medio. El camino medio es evitar los extremos. Evitar individuos físicamente impetuosos. O sea, impetuoso aquí significa que intranquilos. Porque impetuoso puede ser violento también, ¿no? ¿Qué es impetuoso? ¿Eh? Atrevidos, inestables, impulsivos. Asociación con individuos físicamente calmos. Resolución con relación a la, con respecto a la tranquilidad. La concentración, 11 cosas. Pero algunas se repiten. 11 cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la concentración. Limpiar las bases, ¿se recuerdan? Las bases externas y las bases internas. Equilibrio de las facultades sensoriales. ¿Se recuerdan? O sea, que son las... Ahora ya las saben. Mañana se las pregunto de nuevo. ¿Cómo? Ok, ahora habilidad en el signo significa cuando uno está practicando meditación sámata, es la habilidad de hacer surgir el signo con relación a la práctica que uno está teniendo. Entonces, si es la atención a la respiración, significa habilidad en hacer surgir el signo de la respiración. Si es la práctica de amor benevolente, es otra. El signo cambia de acuerdo a la práctica. Ejercitar la mente en ocasión. Esto es muy interesante. O sea, de que a veces la mente está laxa. Entonces hay que ejercitarla, ¿no? Contenerla en ocasión. A veces la mente está demasiado activa. Hay que contenerla. Y a veces la mente necesita... que se demotive. Entonces hay 3 cosas aquí: ejercitar la mente en ocasión, contener la mente en ocasión, incitarla en ocasión, ¿no? Considerar imparcialmente la ocasión. Esto es importante. Evitar individuos desconcentrados. Asociación con individuos concentrados. Reflexión sobre las yanas y las emancipaciones. Las yanas son las absorciones meditativas, y las emancipaciones son Se dice de que cuando uno alcanza el nirvana, uno puede alcanzar el nirvana por distintos caminos. Eso se denominan puertas de emancipación. O sea, de que uno puede acceder al nirvana por una puerta, o por otra. Entonces, de acuerdo a cómo uno contemple, si uno contempla la impermanencia, entonces se dice de que uno entra al nirvana, la emancipación es por medio de la puerta de la impermanencia. Pero si uno contempla la insatisfactoriedad, entonces la puerta es otra. Entonces, de acuerdo a la forma que uno contemple, son las emancipaciones. Y la resolución con relación a la concentración. 7. Cinco cosas conducen al surgimiento del factor de la iluminación de la ecuanimidad. Imparcialidad hacia los seres, imparcialidad hacia las cosas, evitar individuos egoístas hacia seres y cosas, asociarse con individuos imparciales con relación a seres y cosas, y resolución con respecto a la ecuanimidad. Entonces ustedes aquí tienen un resumen. Si ustedes leen el comentario van a ver explicaciones de cada una de estas con relación a los 7 factores de iluminación y cómo hacer para cultivar estos factores de iluminación. O sea que esto es importante, ¿no? Sigamos. Esta es la última sección del discurso y son las 4 nobles verdades. Ahora, las 4 nobles verdades es el descubrimiento del Buda en el momento de su iluminación. Entonces, las 4 nobles verdades se explican en el primer discurso. En el primer discurso del Buda, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda de la doctrina, de la rueda del Dhamma, es por primera vez que el Buda habla de estas 4 nobles verdades. Pero en este discurso, el Buda explica en mayor detalle estas 4 nobles verdades que en el primer discurso. Entonces, si ustedes quieren estudiar un poco más sobre las 4 nobles verdades, es interesante leer esta sección porque es bastante desarrollada. Muchas de las cosas que están en este discurso no lo van a encontrar en el primer discurso. Entonces, y de nuevo Bhikkhus, un Bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 4 nobles verdades. Y Bhikkhus, como un Bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 4 nobles verdades, aquí Bhikkhus, un Bhikkhu comprende de acuerdo con la realidad. Esto es el sufrimiento. O mejor dicho, esto es dukkha. Porque sufrimiento, o sea, no es una buena traducción. Comprende de acuerdo con la realidad, esto es el origen del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad, esta es la cesación del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad, esta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces, por supuesto de que si ustedes leen el discurso, entonces el Buda se pregunta, ¿y qué es el sufrimiento? Nacer es sufrimiento, si ustedes pueden leer. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena es sufrimiento, el lamento, el dolor, el pesar, la desesperanza son sufrimiento, asociación con lo no querido es sufrimiento, separación de lo querido es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. O sea que los 5 agregados son sufrimiento. Es la primera nube, ¿verdad? Pero bueno, y en el discurso explica qué es el nacimiento, qué es la vejez, en el discurso se explica, qué es la muerte, qué es la pena, qué es el lamento, qué es el dolor, qué es el pesar, qué es la desesperanza, qué es el sufrimiento de la asociación con lo no querido, qué es el sufrimiento de la separación de lo querido. ¿Qué es el sufrimiento de no obtener lo que se desea? ¿Qué significa que en resumen los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento? En el discurso tiene una explicación de cada una de estas cosas y el comentario da mucho más profundidad sobre cada una de estas cosas, ¿no? Porque el comentario de esta sección del gran discurso de los fundamentos de la atención está también basado en el comentario del segundo libro de la Abhidhamma. Entonces, es una explicación muy exhaustiva con relación a lo que es el sufrimiento, que es el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento es este deseo que, asociado con placer y pasión, genera de nuevo existencia y que siempre encuentra deleite aquí y allí, es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Entonces, ¿qué es el deseo? ¿Qué es el deseo por la existencia? ¿Qué es el deseo por la no existencia? Eso lo pueden encontrar en el discurso y en el comentario. ¿Y qué es la cesación del sufrimiento? ¿Y cuál es el sendero que conduce a la cesación? Está todo explicado. Entonces, esta sección es bastante extensa, la sección de las cuatro verdades. Pero, en realidad, todo está cubierto con lo que nosotros hemos visto anteriormente, desde el punto de vista de la práctica. Si tuviéramos más tiempo, podríamos pasarnos unas buenas clases estudiando cada una de estas cosas, pero no, desafortunadamente hoy es la última clase. Entonces vamos a pasar a la conclusión del discurso. Realmente, bhikkhus, quien quiera que desarrolle así significa la forma que hemos estudiado hasta ahora, ¿no?, estos cuatro fundamentos de la atención por 7 años, puede esperar alguno de estos dos resultados: conocimiento superior aquí y ahora. Eso significa el estado de Arahant, el estado más alto de iluminación. O, si todavía existe adherencia restante, el estado de no retorno. Es decir, el estado de no retorno significa que uno va a reconectar en planos superiores y nunca va a retornar al plano humano. Eso significa el estado de no retorno. Puntos suspensivos. Quien quiera, bhikkhus, que desarrolle así estos cuatro fundamentos de la atención por 7 días, puede esperar alguno de estos dos resultados: conocimiento superior aquí y ahora, o, si existe adherencia restante, el estado de no retorno. ¿Cuántos días ustedes tuvieron?
7 días.
Ahora, a ver, que levante la mano. Ahora, yo no los quiero desalentar, pero les voy a leer lo que dice el comentario al final. Si me dan un segundo que encuentre eso. A ver, ¿dónde está esto? Todo esto, el comentario dice, esto de los 7 años, 7 días, todo esto se dijo con respecto a un individuo promedio, capaz de ser entrenado. Pero con referencia a aquel de sabiduría aguda, se dice lo siguiente: instruido la mañana temprano, alcanzará distinción por la tarde. O instruido en la tarde, alcanzará distinción por la mañana. Entonces, ustedes me podrán decir qué tipo de individuos.
No los hubiera dicho al principio.
No venían al retiro. Pero bueno, entonces esto es el final de 7 clases sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Y como ustedes saben, o como ya lo mencionamos, este discurso es fundamental para cualquier persona que esté interesada en la práctica de la meditación budista, o sea, el cultivo de la atención. O sea, este discurso es fundamental y y yo creo que nosotros hemos estudiado lo suficiente. O sea, uno puede estudiar aún más profundamente, pero yo estoy muy satisfecho porque nosotros hemos estudiado y yo creo que cada uno de nosotros tiene las herramientas necesarias para continuar con esta práctica, y también tiene las referencias, ¿no?, con relación a cualquier duda, con relación a esto. Entonces, vamos ahora a, si me permiten un segundo, voy a hacer una... Ah, perdón, faltaba una parte. Hay una parte que dice: es debido a esto que se dice, Bhikkhus, este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los cuatro fundamentos de la atención. Así habló el sublime, esos Bhikkhus se regocijaron y deleitaron de la exposición del sublime. El comentario dice de que al final del discurso, 30.000 de las personas que estaban ahí congregadas alcanzaron la iluminación. O sea, de que si 30.000 alcanzaron la iluminación, ¿cuánta gente había escuchando el discurso? ¿No? Pero los comentarios normalmente, los números son así, ¿no? No son 31.200, ¿no? Son así 30, 50, 100, ¿no? O 5.000 o 2.000. O sea, de que yo no sé. Pero bueno. Entonces ahora voy a poner la cámara nuevamente para las personas que nos están viendo online. Un segundo. Y a ver si tenemos preguntas en relación a... Las personas que nos están viendo online, estoy tratando de abrir otra computadora con el chat. A ver si es posible. Ahí está. Perfecto. Entonces... voy a poner la cámara. Entonces, a ver si... A ver, aquí una pregunta de Daniel. ¿El primer estado de iluminación es el fruto de entrada en la corriente? Ya, el primer estado de iluminación es lo que se denomina la entrada en la corriente. Ya. A ver qué otra pregunta hay. Valdivia, Chile. Valdivia es cerca de Puerto Montt, ¿no?
1000 kilómetros al sur de Santiago.
Okay.
Llueve mucho.
Como aquí. Bueno. Ok, entonces, en la conclusión dice primero 7 años y luego 7 días, ¿es correcto? Sí. Pues, ¿por qué el número? ¿Por qué el 7? Ahora ya... pues eso ya no lo sé, ¿no? Yo creo que es una forma, ¿no? Porque ahí en el comentario dice de que una persona practica la... que de inteligencia aguda practica la... recibe instrucciones a la mañana y alcanza distinción a la tarde, o sea que no, yo creo que es convencional esto. Bueno, ¿puede ampliar considerar imparcialmente en ocasión? A ver, sí, déjenme checar el comentario, déjenme ver el comentario a ver si lo tengo a mano para poder ampliar. Pero aquí tengo, a ver. A ver cuál es. imparcialidad de reservas. A ver, ¿dónde estaba eso? ¿En qué diapositiva estaba eso de...? A ver si encuentro en el comentario. ¿Era ecuanimidad? No, la ecuanimidad era imparcialidad hacia los seres, imparcialidad hacia las cosas, evitar individuos egoístas hacia seres y cosas, asociarse con individuos imparciales, no. Eso debe ser la concentración. Aquí está, considerar, aquí lo encontré. Es considerar imparcialmente en ocasión. Leo lo que dice el comentario. En esa ocasión en que la mente, habiendo arribado a la práctica correcta, se conduce por la vía de la tranquilidad, observando uniformemente el objeto, sin pereza, sin agitación y sin insatisfacción, no se recurre ni a ejercitarla ni a contenerla. Eso significa. O sea que cuando la mente está meditando bien, entonces hay que dejar todo como está. Eso significa considerar imparcialmente la ocasión. Está en la página número A, pero yo tengo la página 86 del comentario en pali y en español, pero después se editó esto. Pero ahí está la explicación de eso. A ver, ¿cuál es otra pregunta? Eso referente a la... Ya lo encontré, ya lo respondí. ¿Cuál es la diferencia entre las 10 ataduras y los 5 impedimentos? Por ejemplo, ¿por qué ritos y ceremonias o la vanidad son ataduras y no impedimentos? Ok, ahora, se dice que eso está en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 7. Yo le paso la referencia porque ahí está explicado lo que son las ataduras y lo que son los impedimentos. Entonces, en la página 246 y 247 están las ataduras del compendio y los impedimentos están en la página 244 y 245. Ahora, ataduras porque a uno lo atan al ciclo de samsara. Impedimentos porque son impedimentos para alcanzar concentración. O sea, eso es... básicamente una respuesta. ¿Por qué la vanidad, por qué ritos y ceremonias o vanidad son ataduras y no impedimentos? Ok, ¿por qué ritos y ceremonias o la vanidad son ataduras y no impedimentos? Ok, porque se dice de que la concepción errónea, es una idea que equivocada que uno tiene con relación a la realidad. Entonces, esa idea equivocada se dice que a uno lo ata al ciclo. Y la vanidad es el opuesto de la concepción errónea, en realidad. Se dice de que la vanidad y la concepción errónea no pueden existir, ¿no? Entonces, son estados que a uno lo atan al ciclo. En cambio, los impedimentos son estados que son un obstáculo para alcanzar concentración. Pero la vanidad también es un obstáculo. O sea, y la concepción errónea también es un obstáculo. Pero bueno, pero ¿por qué no están en los impedimentos? Eso tendría que investigar. Ahora, ¿cuál es...? A ver, aquí, otra pregunta. O sea, que ahora tengo muchas preguntas aquí. ¿Podría decirme cuál es la diferencia entre la técnica de Goenka y la técnica del Venerable Chantón? Pues, yo creo que la mejor forma de... es preguntarle a las personas que practican la técnica de Goenka y a las personas que practican la técnica del Venerable Chantón. Ahora, o sea, yo conozco estoy familiarizado con eso. La técnica del Venerable Chantón está basado en un poco en las el Venerable Mahasi Sayadaw, que es el maestro del Venerable Silananda. El Venerable Chantón es un monje tailandés, que estudió en Birmania con el Venerable Mahasi Sayadaw. Entonces él tomó un poco esa enseñanza y tiene una técnica. Goenka está basado en Ubaquín, ¿no? En esta ocasión, o sea, contestar a esta pregunta me explayaría mucho. La técnica de Goenka es una técnica que está basada un poco en este discurso, pero tiene lo que se llama el sistema del barrido. Pero bueno, después a lo mejor podemos entrar un poco más a eso. ¿Cuál es el objeto de meditación que debe tomar una persona con tendencia a tener atención dispersa? Anapanasati. Anapanasati es recomendado para personas de temperamento discursivo o disperso. Si Nibbana se logra a través del óctuple noble sendero, o noble óctuple sendero, ¿no es un estado condicionado a este camino? No. Leo de nuevo la pregunta. Si Nibbana se logra a través del óctuple sendero, noble óctuple sendero, ¿no es el Nibbana un estado condicionado a este camino? No, se dice que no. El Nibbana, el óctuple sendero es condicionado, pero no el Nibbana. Se dice de que el Nibbana es condicionante, pero no condicionado. Condicionante significa de que es un objeto de ciertos tipos de conciencia, ¿no? Porque si no fuera condicionante no podría ser, sería una cosa abstracta, no, inalcanzable. O sea que no es condicionado. El logro del Nibbana es condicionado, pero el Nibbana siempre está presente, solo se descubre, así lo entiendo yo. Bueno, si nosotros entendemos por el logro del Nibbana el surgimiento del óctuple sendero, sí, correcto. Entonces, el logro del Nibbana, que es el surgir del óctuple sendero, la conciencia del sendero, eso es condicionado. Pero el Nibbana está siempre presente, solo se descubre, solo se realiza. Correcto. Sergio y su papá. ¿Qué relación hay entre las moradas sublimes y los factores de la iluminación? Las moradas sublimes son el amor benevolente, la compasión, la alegría altruista, digamos, y la ecuanimidad. O sea, pero la ecuanimidad de los siete factores de iluminación puede ser parte de las moradas sublimes o no. ¿No? O sea, de que nosotros tenemos, cuando uno practica las moradas sublimes, uno tiene, ahí también tiene concentración, uno tiene regocijo, pero lo que pasa es de que nosotros hablamos de los factores de iluminación aquí en relación a la práctica de la meditación vipassana. Y la morada sublime es una meditación de tranquilidad. Yo he ido a dos cursos de Goenka y he aprendido mucho en la práctica de vipassana, pero no conozco el método de Chantón. Pues entonces, alguien que esté viéndonos, que conozca el método de Chantón, ¿qué puede decir? Bueno, entonces ahora voy a... ¿Estas son las preguntas? ¿Qué significa Dhamma Vihara? ¿Y esto qué tiene que ver? Pues, morada. Vihara significa lugar donde viven monjes, y Dhamma significa muchas cosas, pero la enseñanza del Buda. ¿Podría dar un ejemplo de cómo ejercitar y cómo contener la mente? Pues cuando hay poco esfuerzo, cuando la mente tiene somnolencia y sopor, darle más trabajo a la mente. Hoy hablamos de eso. Contener la mente es cuando la mente tiene agitación, relax, bajar un poco el esfuerzo. Eso es un ejemplo. Cuando uno concentra la atención en la respiración, se pierde la conciencia del lugar y del cuerpo. ¿Debe ser así o también se debe mantener la conciencia en lo espacial, lugar y lo corporal? Cuando uno concentra la atención en la respiración, se pierde la conciencia del lugar y del cuerpo. debe ser así. Lo que pasa es de que uno pierde eso porque la conciencia, porque la respiración se vuelve más sutil, ¿no? Pero ahí uno tiene que intentar poner más esfuerzo y discriminación para poder discernir la respiración que se ha vuelto más sutil, porque cuando uno pueda volver a discernir, uno va a experimentar el signo. Aquí en el comentario del Visuddhimagga, el Visuddhimagga dice de que uno no debería levantarse e irse, sino que uno debería aún esforzarse más, porque esta práctica es un poco así, ¿cómo se puede decir? Problemática, porque uno parece de que está meditando mal, pero en realidad está a punto de alcanzar el signo, ¿no? Entonces uno decide, dice, no, yo me voy porque no, pero uno está, o sea, está cerca ahí. Los mantras en el budismo, ¿qué efecto tienen en la conciencia si solo se usan para la concentración? Pues en el budismo Theravada, en realidad, nosotros no utilizamos mantras. Pero hay cierto tipo de meditaciones de tranquilidad que son meditaciones discursivas, como por ejemplo la reflexión de las cualidades del Buda, ¿no? Entonces uno puede repetir esas cualidades del Buda. Pero el propósito de eso es desarrollar concentración. Además de la sensación, ¿cuáles son los otros 6 principios universales? Bueno, no, principios universales no. Los otros 6 factores mentales universales, ¿no? O sea, hay 7 factores mentales universales que siempre están con la conciencia, ¿no? Que son el contacto, la sensación, la percepción, la facultad vital, mental, la unificación de la mente y la atención, pero no la atención esta que nosotros estamos estudiando. Otro tipo de atención, que se llama Pali, Manasikara. Esos son los 7. ¿Qué es superior? ¿La vida recta, noble, sin apego, etcétera? ¿Es superior al concepto o realidad de la iluminación? La vida recta, noble, sin apego, etcétera. ¿Es superior al concepto o realidad de iluminación? No, o sea, de que en realidad la iluminación es superior. Porque cuando uno sigue la vida recta desde el punto de vista ético, por ejemplo, se dice de que uno es como los nobles, aparentemente. Porque, o sea, así en apariencias uno es como los nobles, porque uno se comporta de acuerdo con las virtudes. Pero uno se comporta de acuerdo con las virtudes, la persona que no está iluminada, porque se contiene. Pero la persona que está iluminada se comporta de esa manera porque ha erradicado las causas de las transgresiones éticas. Entonces son las dos, o sea, entonces hay un discurso que se llama el Saranilla Sutta, en el Majjhima Nikaya, en los discursos medios. Saranilla significa, ¿cómo se puede traducir esto? Cosas memorables. ¿Qué significa cosas memorables? Cosas memorables significa acciones virtuosas que uno realiza que hacen de que a uno lo recuerde favorablemente, ¿no? Entonces en ese discurso se dice, ¿no?, de que uno es como los nobles cuando uno practica la ética y todo eso, pero uno la practica pero todavía tiene las impurezas mentales, ¿no? Pero uno es como los nobles, ¿no? Pero los nobles, los arahants, como no han erradicado las impurezas mentales, nunca más van a hacer eso, porque ya no tienen las condiciones de esas acciones, ¿no? Pero en apariencia no hay diferencia. ¿En qué estado mental, a qué estado mental pertenecen los pensamientos de fatalidad? Bueno, a ver, ¿qué es la fatalidad? A ver, bueno, porque se puede entender de distintas formas. ¿Es preocupación o algo más?
No, algo catastrófico.
¿Algo catastrófico?
Proyectan como lo peor, muerte. ¿Qué pueda pasar?
¿De muerte también? No, o sea, es insano eso. O sea, raíz en la aversión. Mientras no se alcance ningún estado de iluminación, solo se puede purificar la mente. Bueno, uno purifica la mente de la manera que nosotros la purificamos a través de la práctica. O sea, por medio de sustitución. Pero solamente cuando se alcanza la iluminación se purifica verdaderamente la mente. La eliminación total de los impedimentos solo está condicionado a los grados de la iluminación. Bueno, la eliminación temporal de los impedimentos se logra cuando uno alcanza los estados llanas. Pero esos impedimentos después pueden volver a surgir, ¿no? Pero cuando surgen los estados de iluminación, los impedimentos se van erradicando de acuerdo al grado de iluminación que uno alcanza. ¿Hay mujeres iluminadas? Sí. ¿Por qué en el budismo Theravada no hay monjas? En el Mahayana sí. Pues en el Theravada hay monjas, ¿no? Si ustedes van a los países Theravada van a ver que hay muchas monjas. Pero no son bikunis, porque bueno, eso sería una historia ya más larga de contar. Pero sí hay monjas. Y en el Mahayana también hay monjas y en el Mahayana también hay bikunis. Bikshunis, porque utilizan sánscrito. ¿Cómo ve usted que un meditador estudioso del Dhamma beba alcohol moderadamente sin intoxicarse? Yo no soy policía del Dhamma. Ahora, pues, mire, estas preguntas me dejan mudo. Falta con ello el quinto precepto. Ahora, yo estoy on the record aquí, ¿eh? en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay algunos maestros que han reinterpretado los preceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el quinto precepto es simplemente abstenerse de consumir alcohol, droga, intoxicante, ¿no? Y en realidad no hay lugar a duda que es así, ¿no? Pero en Estados Unidos, o sea, hay algunos maestros laicos que dicen que la reinterpretación de este precepto es no abusar, ¿no? Incluso una vez yo fui a dar una charla aquí en la universidad y hablé sobre los preceptos y después se me acercó un estudiante de Derecho y me dice: venerable, muy buena su plática, me dice, pero dice, yo ese quinto precepto me dice, yo lo haría, ¿no?, como diciendo no abusar. En realidad el problema que nosotros tenemos es que esas son normas establecidas por el Buda, ¿no? Entonces se dice de que no es el dominio de los monjes modificar eso. Entonces nosotros simplemente tomamos eso porque el Buda lo estableció, ¿no? Y se dice de que no es el dominio de los monjes o del Sangha modificar eso. Entonces por eso, si a mí me preguntan, o el venerable o cualquier monje de la Bada les va a decir, no, que es mejor abstenerse, ¿no? Entonces, ahora, es cierto que si uno consume moderadamente no creo que sea un problema, pero yo creo que la pregunta fundamental que uno se tiene que hacer aquí no es esa. La pregunta fundamental que uno se tiene que hacer es, ¿por qué uno necesita o consume eso, ¿no? Porque a veces a las personas budistas que yo conozco, laicas, cuando van, digamos, a una fiesta, no sé, a una reunión y todo lo demás, entonces le dicen, no, pero ¿por qué no tomas, por qué no bebes alcohol? Es, a mí me cuentan un poco eso. Y uno se queda callado, así un poco inhibido, o sea, la gente no. Y yo siempre les digo, pero bueno, deberían preguntar por qué ustedes beben alcohol. Entonces, yo creo que eso sería, digamos, la igualdad, ¿no? O sea, porque uno, o sea, no bebe, pero bueno, ¿por qué se bebe? Entonces yo creo que la pregunta debería ser esa. ¿Por qué uno bebe alcohol, aunque sea en moderación, y no creo que sea un problema? ¿Pero por qué uno necesita beber? No sé, ¿alguien me puede responder? ¿Cómo?
No.
A lo mejor es así. A ver.
Yo creo que es algo cultural, ¿no?
También es algo muy cultural, claro.
Es que si no hubiera alcohol, ese no existiría. O sea, como la rave, ¿no? O sea,
¿cómo cuál?
La rave, los tarumadas, ¿no?
Ajá.
Tienen el término que es una bebida que contiene alcohol muy leve.
Ajá.
Viven muy dispersos unos de otros.
Ajá.
Y gracias a eso se juntan, trabajan juntos.
Ajá.
Hacen sus ceremonias, etcétera, ¿no?
Ajá.
Ahí es, ellos, para ellos sería absurdo no tomar esa bebida, ¿no?
Ajá.
No existiría.
O sea, que es una cuestión cultural ahí.
Es cultural. Yo digo que en general el alcohol tiene mucho de cuestiones culturales, claro, sí. no contemplando esto que es este, ya el alcohol como evasión o como no vivir en la realidad, etcétera, ¿no? Que es muy fácil que así se tome, ¿no?
Ajá. Está bien.
Yo creo que es una forma de apego, porque a lo mejor uno no toma mucho, pero le encuentra el gusto. A lo mejor no toma mucho, pero toma frecuente y lo disfruta mucho.
Está bien, está bien. Y también, o sea, cuando uno se reúne con otra gente, no es una cuestión así de compartir, ¿no? Es parte de eso, ¿no? ¿No? Ah, pero la pregunta, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista del budismo, porque nosotros tenemos que reflexionar sobre el uso de las cosas. Sí.
Estaba pensando en lo que dicen los cigarros, que ahora no me acuerdo, por ejemplo, pero ya, es responsabilidad de quien lo consume, o sea, ¿por qué hay que recordarlo, no?
Ajá.
Los cigarros, pues, obviamente, igual...
Para que no le hagan un juicio de la...
La culpa del alcohol es...
Ya.
No es de lo que lo vende, sino el de lo que lo usa.
El que lo
consume. Ajá. ¿Alguien quiere decir algo con relación a eso? A ver.
Yo quería hacer una.
A ver, sí.
Para mí es un gran problema... Porque el vino, o sea, Chile produce vino, lo vende a todo el mundo. Hay países que solamente conocen Chile por esto, por su vino.
Ajá.
Y es una marca país.
Ajá.
No, yo no. Y culturalmente es un rechazo y un cuestionamiento.
O sea, que es como, ¿cómo cuestionar el país?
Sí.
Algo así.
No hay nada.
O como la cuestión de la carne en Argentina.
No hay nada.
Sería más o menos lo mismo.
Es casi igual que lo de la carne. Que
sí.
El vino es el doble, porque es la imagen del país que está construido a través de sus viñas, del campo, de los distintos tipos de valles, ¿no? Entonces toda esa carga cultural queda un poco en suspenso cuando uno dice no.
Uh-huh.
Y es algo duro.
Ya, por supuesto. Imagínense, o sea, está borrando un país de...
Sí.
Está borrando un país así de, con un precepto.
Bueno, es que el Buda no es...
Vamos a hablar así lo político en México. Ahora, se dice de que el Buda establece la ética por compasión. O sea, esto es muy importante que nosotros entendamos. O sea, no sé, el budismo, o sea, hay mucha similitud en cuestiones éticas, por ejemplo, entre el cristianismo y el budismo, ¿no? La cuestión del respeto a la vida y todo eso, ¿no? Pero se dice de que el Buda establece estas normas éticas por compasión, porque se dice de que el Buda ve que si uno no sigue esto, los seres van a experimentar sufrimiento, ¿no? las normas éticas se dice de que emanan de fundamentalmente de la compasión. No hay espacio para la sabiduría con relación a las normas éticas. El Buda no aplica nada más que compasión. Entonces, como el Buda ve, porque en realidad las normas éticas universales se dicen que es vivir de acuerdo con el Dhamma. Es otro significado de Dhamma. No, hay unos versos que dice que si uno protege el Dhamma lo protege a uno. Entonces, eso significa que si uno sigue las normas éticas lo protegen a uno, porque uno está, ¿cómo se dice?, en armonía o en concordancia con estas normas universales que fue el descubrimiento del Buda, ¿no? Entonces se dice de que el Buda, cuando dice de que uno tiene que seguir estos preceptos, en realidad él lo está diciendo porque está viendo eso, ¿no? Entonces hasta ahí llegamos. Entonces nosotros no pasamos de eso. O sea, uno tiene esa norma y uno la sigue, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Por supuesto, o sea, la regla disciplina de un monje, o sea eso está fuera, ¿no? Pero está basado en la compasión. A ver, ¿alguien quiere decir algo?
Pero ya no de alcohol.
A ver, aquí tengo cosas de alcohol. A ver, Vicky Canay. A ver. Claro que no está permitido, porque sería como solo miento un poquito o solo estoy medio embarazada. A ver, Vicky, ¿podría explicarnos un poco más eso? Aún en poca medida el alcohol se usa para salir de la cotidianeidad, buscando estados de placer y desinhibición. Está bien. Que permitan ejercer más fácilmente la cohesión y los grupos sociales. Bueno.
Hay que usar la clara comprensión.
Usar clara comprensión. Sí. Ya. Ah, porque lo que yo estaba mencionando es la cuestión del uso de las cosas. ¿Por qué uno usa las cosas? Entonces ahí también hay algo con relación al uso, porque el alcohol podría ser como alimento, ¿no? Entonces, ¿por qué uno usa algo? Entonces se dice que uno tiene que considerar correctamente cuando uno usa cualquier cosa. Sea alimento, sea vestimenta, sea habitación, alojamiento y sea medicina. Sí.
¿En los países trabados venden vino?
Sí. Sí, en los países trabados venden vino. Sí. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, entonces ya pasamos. Sí, Amanda.
Pero la población en general no consume el vino. Por ejemplo, hablamos de Birmania.
¿Los monasterios qué?
No, nada más está el precepto así para los
monjes. No, para los laicos también.
También.
O sea, el quinto precepto es ese. O sea, de que el quinto precepto de los laicos es no consumir alcohol, drogas, intoxicantes. Bueno, se terminaron las preguntas, ¿verdad? El beber, me refiero a no seguir los preceptos correctamente. ¿Verdad? Además, uno elige estos preceptos si quiere ser budista, dice Vicky Canay. O sea, yo elijo conscientemente. ¿Cuál es la diferencia entre monje y bikuni? En los países Theravada, las monjas normalmente tienen 10 preceptos y las vicunis tienen 250 reglas. Ahora no me acuerdo exactamente el número. La técnica de Vipassana con Achar Tong se basa en los cuatro fundamentos de la atención, dice Aaron Gómez. Juan, hasta donde entiendo, Vipassana con Goenka se basa en la atención al fundamento de las sensaciones. Muchas gracias, Jorge. Ok. Yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno, ya no hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta aquí?
Sí. ¿Nos puede compartir en la medida de lo posible algunos preceptos de los monjes?
Pues sí. O sea, celibato, o sea, hay preceptos, por ejemplo, que por ejemplo un monje no, si no matara a ningún ser sintiente, o sea, eso es una falta muy seria. Son 228 reglas. Tepatimoca. Ahora, los preceptos de los monjes se dividen en dos partes. Lo que se llaman los preceptos que son universales, ¿no? Que son similares a los preceptos laicos, y los preceptos que son instituidos. ¿Qué significa eso? Que en realidad no comer después de mediodía, como estamos haciendo aquí, ¿no? No es un problema. O sea, no es lo mismo que dañar a un ser sintiente, ¿no? Pero, entonces, la mayoría de las reglas son reglas instituidas, que tienen un propósito puramente espiritual, ¿no? Entonces las reglas de disciplinas se dividen en dos partes. Las partes que son las transgresiones, evitar transgresiones éticas universales, y la otra parte es una gran cantidad de normas éticas para el desarrollo de la práctica, ¿no? Porque se dice de que la ética y las normas son un medio, no son un fin en sí mismo. Ya, el propósito de la regla de disciplina es tener una mente tranquila, ¿no? Entonces, como dice en el Metta Sutta, uno no debería hacer ni el más mínimo cosa que pudiera ser objeto de crítica o censura por parte de los sabios. Entonces, un poco las reglas de disciplina tienen como propósito que uno tenga la mente tranquila con relación a las acciones. Entonces, eso es un poco la cuestión ética en el budismo. Ya.
Bueno. Venerable, ¿podría ahondar nuevamente en cuanto a la atención plena de los pensamientos? Uno se aboca a tener atención o observar, en el caso de, por ejemplo, un recuerdo, una imagen que venga, uh-huh. En la imagen no, sino quien, la conciencia que ve la imagen, esa es la parte que me complica un poco.
O sea, cuando uno tiene una imagen.
Sí, un recuerdo, ¿no?
Un recuerdo, pero un recuerdo con imagen.
Sí, con imagen.
O
sí.
Sea, que uno ve algo en la mente.
Sí, sí, sí.
Ya, entonces, en ese caso, uno debería observar que está viendo, no lo que hay en la imagen. O, alternativamente, uno puede observar la sensación que tiene eso, ¿no?
¿La sensación?
Sería bueno saber si la sensación es agradable o desagradable, ¿no?
Okay. La sensación.
¿Cuál sería la explicación de no comer después de las 12 del día? Pues es para contentarse, también para estar satisfecho con poco, tener pocas necesidades, para practicar más. Los preceptos para ordenarse como vikuni están en el Vinaya Pitaka, correcto, sí. ¿Y son los mismos para hombres que para mujeres? No, para mujeres hay más. No me critiquen, no me critiquen, no me critiquen. Yo no tengo nada que ver. Creo que es para no caer en la somnolencia cuando uno está meditando en un retiro, no comer después de mediodía. Pues, esa es una razón. Ya. Sí.
El consumo de pescado puede ser una transgresión.
No, no es. Se dice de que sería una transgresión si uno lo pesca uno mismo o uno hace que otro lo pesque. O sea, si uno dice, bueno, a una persona no. Pero si uno va y compra, se dice que no es una transgresión del precepto. Pero uno es una condición para que otros estén rompiendo el precepto. Entonces, si uno no quiere ser condición para que otros rompan el precepto, entonces uno no debería tampoco consumir eso, ¿no? Pero bueno,
es muy radical.
¿Cómo?
Es muy radical, ¿no?
Es radical, es difícil a veces, ¿no? ¿No? Pero hay mucha gente, muchos budistas que siguen esos preceptos, es absolutamente vegetariano. Pero en realidad el precepto no sería una transgresión. Porque el que está transgrediendo el precepto es el que está pescando para que uno lo compre después. ¿No? O sea, pero uno es una condición. Pero siempre hay condiciones. ¿No? Por eso se dice de que entre los incorrectos modos de vida está la matanza de animales. La matanza de animales incluye la pesca y todo eso.
¿No? Pero sería lo mismo para cualquier animal, ¿no? El pollo, la carne, o sea...
Para cualquiera.
No es uno el que lo mata, sino es otro, entonces... Estaría prácticamente permitido.
¿Qué cosa?
Con el consumo de cualquier carne.
A ver, no entiendo eso.
O sea, que uno, por ejemplo, la carne de res o la carne de pollo...
La carne de res o de pollo, ¿qué?
Ajá. Sería lo mismo, uno va y lo compra.
¿No? Uno lo compra.
Uno va y lo mata.
Uno no lo mata. Ya, uno lo compra. En el supermercado y...
Entonces,
en el mercado lo compra.
La situación del pescado.
Ya, exactamente. O sea, uno es una condición para que otros maten. Pero uno no tiene la responsabilidad de la acción. ¿No? Simplemente uno está creando condiciones. ¿No? Eso es así, o sea, el responsable es la persona de que mata o el que está dirigiendo la matanza. ¿Sí? O sea, sí es importante diferenciar entre la condición y la transgresión del precepto, ¿no? Porque sí, efectivamente uno es, porque uno compra, hay otro va a tener que matar, es así. No, pero la acción de matar es responsabilidad del que la hace, o el que se abstiene, o sea, es el que se abstiene de matar. Pero uno en realidad no es responsable. ¿No está de acuerdo?
No, es que yo normalmente no como carne,
ajá,
pollo, pero me cuestiono... Digo, en cuanto a lo que es precepto, en cuanto a lo que es salud, sí es diferente, ¿no?
Todos tienen ojitos.
Pero en cuanto a lo que es el dañar a un ser sintiente, pues yo me cuestiono, es lo mismo. Sí como pescado, sí como pollo, sí como carne, ¿no? En cuanto a precepto, en cuanto a salud, sí es diferente.
Ya, en cuanto a salud ya es otra consideración.
Sí.
Ajá.
Pero, digo, igual se está matando ser.
Ah, ya, se está matando un ser sintiente. Ya. O sea, uno es parte de la cadena, digamos, al consumir. O sea, es toda una condicionalidad. Pero si la persona que mata a los seres estos dijera, yo ya no voy a matar más, suponiendo que hubiera uno. ¿No? O sea, usted no tendría que ir a matar a usted a lo mejor. Si quiere comer carne de res o carne de pollo, ¿no? O sea, de que por eso la transgresión del precepto es aquel que lo hace, aquel que realiza la acción. Siempre hay condiciones para que haya transgresiones. O sea, si una persona está en la pobreza, por ejemplo, a veces es una condición para que eso, y tiene que mantener 5 hijos, ¿no? No, eso es una condición para que esa persona transgreda éticamente, ¿no? O sea, tiene que darle de, ¿no? O sea, transgredir éticamente, o sea, es una transgresión, pero las condiciones, ¿no?, ayudan a que una persona haga eso. O sea, que nosotros no nos podemos librar las condiciones. Por supuesto que está bien tratar de evitar consumir, porque es como si uno se saliera de esa cadena de... entonces uno en realidad es como si estuviera fuera de ese ciclo, ¿no? Pero desde el punto de vista de los preceptos, en realidad se dice que la transgresión es cuando uno mismo lo hace. Sí. Sí.
¿Qué particularidad tiene ser un bhikkhu en México, en América Latina o en Hispanoamérica en general?
¿Qué particularidad? Puede ser el único. Que yo sepa.
Ya. Desde la perspectiva de mostrar la enseñanza con la peculiaridad que tiene esta diferente cultura, son varias, pero uno podría decir que es una gran cultura hispanohablante.
Ajá.
Pero hay que contar un relato complejo en un contexto...
Ya, o sea, ese es el gran desafío, yo creo, de una persona bhikkhu o laico que quiere transmitir las enseñanzas. Entender lo suficientemente bien la cultura y el país y poder transmitir las enseñanzas de tal manera de que puedan ser recibidas por esa cultura y ese país, ¿no? Esa es la gran dificultad, yo creo, ¿no? Porque estas enseñanzas, o sea, son, yo creo que son muy importantes, y por eso hago esto también. Pero uno tiene, o sea, esa dificultad, ¿no?, que es la cultura. Pero yo creo que uno tiene que aprender lo suficiente con relación a la cultura para poder transmitir correctamente las enseñanzas, ¿no? Porque estas enseñanzas son universales, ¿no?, en muchas cosas, pero fueron impartidas en una sociedad mucho tiempo atrás. Entonces, si yo, por ejemplo, veo, traigo los sutas y los discursos y los leo, ¿no? O sea, hay muchas cosas de que no, que la gente no se puede relacionar porque es muy ajeno esto, ¿no? Bueno, este discurso que hemos estudiado es diferente porque trata sobre la práctica, pero ustedes ven cómo es el lenguaje, también el pali, ¿no? Es una lengua oral donde hay muchas repeticiones, donde entonces también uno tiene esa cuestión del lenguaje y tratar de explicar ese lenguaje en el lenguaje que nosotros usamos ahora. Pero eso es una pregunta importante y yo creo que es una tarea importante la divulgación de las enseñanzas. El Buda dice de que su enseñanza es para que uno venga y vea, ¿no? Entonces, como el Buda dijo eso, esa es una de las cualidades del Dhamma, de la enseñanza. Como el Buda dijo eso, entonces yo veo mi responsabilidad de simplemente contar o narrar lo que el Buda enseñó, para que las personas vengan y vean. Y si les interesa, que la tomen. O sea, es un poco la función que, bueno, no yo solamente, sino Budismo Theravada México y las asociaciones que representamos. Entonces, a través de los años es lo que nosotros hemos tratado de hacer. traduciendo y poniendo a disposición de la gente las enseñanzas, y que de tal manera que la gente se informe. Yo creo que esa es la tarea más importante. Si nadie comprara, el matarife no matara. Parece un verso. Pues no. ¿Y el matarife qué comería? Consumir carne comprada es como comprar algo robado. A ver. Pues, ¿por qué? Me están reprochando de que no se escuchan las preguntas de los meditadores. Así que si alguien quiere hacer preguntas, ¿no? Bueno, pues como ustedes pueden ver, hay muchas cosas, ¿no? Pero tiene que venir aquí adelante.
Yo lo que veo que el budismo es solo para la gente de cierto nivel económico. O sea, no es para todos, porque los que venimos aquí, podemos leer, no es la gente.
Entonces Claudia dice de que ella ve o piensa de que el budismo es para
gente.
Para gente de cierto nivel económico.
En este país.
Ya,
posibilidad económica.
Ya. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, y volviendo a la pregunta de Andrés. ¿Por qué nosotros tenemos que cobrar una cuota a la gente que viene? Bueno, eso es una cosa de que... No. Si usted va a un país budista y se puede quedar ahí gratis todo el tiempo que quiera, e incluso o sea le dan de todo, si va a un centro de meditación es absolutamente gratis, ¿no? Si usted quiere ir a estudiar, por ejemplo, a una universidad budista, es gratis. Lo único, a lo mejor, tiene que pagarse el pasaje de aquí hasta allá, pero y pasar un examen de ingreso y todo eso. Y nosotros estamos aquí, ¿no? Y ahora, yo muchas veces lo que le digo a la gente es la siguiente reflexión: ¿por qué es posible en los países budistas esa situación? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un retiro de 6 meses, por ejemplo, en Myanmar, al centro de Mahasi. O sea, simplemente, bueno, sacar visa y todo eso, llegar ahí, uno no gasta nada. Y a uno, o sea, le dan un cuarto, le dan comida, o sea, servicios médicos y todo. Si uno quiere hacer un diplomado en budismo en la universidad, en Myanmar, en Tailandia, igual. Exactamente igual. ¿Por qué es posible eso? Porque la gente practica generosidad. ¿No? ¿Cómo? Ya, la gente practica generosidad. Entonces, esos centros, esos monasterios, esas universidades, tienen el suficiente soporte para que la gente vaya y se quede ¿no? Y la gente que va allí, o sea, después va a dar soporte económico también, porque, ¿no? Entonces, esa es así la enseñanza del Buda. No, todavía no he terminado, ¿no? Pero en un país, en una cultura como esta, donde el sentido de generosidad es diferente, porque en esta cultura la generosidad se entiende normalmente como ayudar a los pobres, ¿no? O ayudar, digamos, a la gente que está necesitada, lo cual está bien. Pero aquí no existe la generosidad budista de donar para que la gente venga y no cobremos nada, ¿no? De hecho, hay una persona en Estados Unidos que hizo donativos ahora para que gente que no puede pagar la cuota completa ¿no?, pueda venir al retiro. Entonces, por esa razón, y gracias a esa persona, ¿no?, entonces nosotros podemos, bueno, hablar con la mesa directiva, ¿cómo es? Pero se puede, digamos, hacer lo que nosotros hacemos, es decir, reducimos la cuota, ¿no?, porque ahí es lo que nosotros hacemos. En realidad, uno quisiera que no cobrar nada. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero si nosotros decidimos no cobrar nada, o sea, yo le puedo asegurar que este monasterio habría dejado de existir, o sea, en 2 o 3 años, ¿no? Porque en realidad no existe la generosidad aquí. Entonces uno tiene que forzar a la gente que haga generosidad, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahora de la transmisión de las clases en vivo, de tal manera que gente, digamos, en Estados Unidos, en España, nos pueda ver en línea. ¿Cómo se financia eso? ¿No? Es donativos que la asociación, digamos, está haciendo, ¿no?, para pagar la plataforma, gente, ¿no?, que está comprometida con lo que estamos haciendo, que está pagando esto. Entonces es gracias a eso de que toda la gente que nos está viendo ahora nos puede ver, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos tener, digamos, una masa crítica, digamos, de personas que donara regularmente, entonces lo que nosotros podríamos hacer es decir, bueno, ya no se cobra más cuota por los retiros, es gratis. Así sería. Pero en realidad, yo creo que estamos muy lejos de que eso ocurra, ¿no? Y también, o sea, porque a lo mejor la situación económica y todo eso, pero cuando uno va a países, o sea, más pobres que México, y ve, no sé, el grado de generosidad que se practica allí, entonces, simplemente es, o sea, aquí un problema de que, claro, no existe esa concepción de la generosidad. ¿No? Sí. Ahora, yo lo que le pido a usted es que usted se ponga del lado de nuestra asociación y no se ponga del lado de las personas que nos están exigiendo. Porque el problema es, o sea, de que aquí toda la gente que trabaja en Budismo Theravada México es gente que tiene familia, gente que tiene mil cosas que hacer, y sin embargo es gente que está dedicando su tiempo, ¿no? Como por ejemplo Lourdes, Paco, digamos, Alina que vino, bueno, Alejandro, no sé. O sea, gente que está donando todo su tiempo y todo lo demás para que ustedes puedan, por ejemplo, estar en el retiro aquí. O sea, de que, o sea, a mí yo lo siento un poco lo que usted dice como reproche. Y en realidad, o sea, a mí me parece de que ese tipo de actitud que estoy escuchando de usted es el tipo de actitud que no fomenta precisamente de que nosotros podamos progresar más con relación a la generosidad. O sea, porque por ejemplo, esto lo que usted me ha dicho, yo también lo he escuchado en otros lados, ¿no? Con relación a esto.
Ya.
O sea, lo que le estoy diciendo es que gente haga, que la gente, o sea, practique la generosidad. Así como esta persona de Estados Unidos, que está haciendo donativos para que haya gente que venga aquí sin pagar la cuota completa, ¿no? Si nosotros tendríamos, o sea, una masa crítica de personas, ¿no?, que permitiera, ¿no?, que se pudiera financiar este lugar, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, a partir de mañana es gratis. Si en realidad lo ideal es que nosotros no cobremos nada.
Claro, si mi pregunta era enfocada a eso, ¿cómo hacer para que se divulgue más?
O sea, que la gente practique generosidad, ¿no? O sea, nosotros estamos practicando generosidad. O sea, usted mire, por ejemplo, Alejandro, Lourdes, las personas de Betemar, o sea, que están dedicando su tiempo para que todo funcione de la mejor manera posible, ¿no? O sea, que nosotros, o sea, yo creo de que nosotros estamos, hemos rebasado la perfección de la generosidad ya, con todo lo que hemos hecho en estos 15 años. Pero no es suficiente. Yo creo que se necesita que la gente que se pone del lado como estuvo usted, que se pase de este lado.
No quiero que me...